Estamos nosotros en comunicación ya con Rafael Maldonado. Él es el papá de Mía Fiorella. El 10 de junio se van a cumplir dos años del accidente que sufrió su hija. Ayer él decía que, bueno, quería contar el drama que vive la familia desde que pasó esto. Inclusive me enviaba una foto de la chiquita. Hola Rafael, ¿cómo estás?
Buenos días Luis, ¿cómo estás? Un saludo al equipo también y quiero felicitarle y le comento que de punta a punta cada vez que puedo le escucho y le felicito porque hablan sin pelos en la lengua, como se dice.
Gracias. Contanos por favor, Rafael, para refrescar la memoria de la gente, no quiero yo con eso, digamos, hacerte vivir otra vez, digamos, todo lo que supuso para ustedes ese accidente, pero bueno, para marcar un poco la información, para que la gente sepa de qué estamos hablando, este accidente y la situación en la que quedaron ustedes después.
Claro, este 10 de junio se cumplen dos años, ¿verdad?, que nos marcó totalmente la vida, un antes y un después, ¿verdad? Y justamente yo venía escuchando dos temas muy especial, el tema del aceite de cannabis, que nosotros también estamos peleando con eso, y justamente el tema de ayer, porque después de ese cambio que ocurrió en nuestra vida, ¿verdad?, que nuestra pequeña Mía estar jugando, cantando, que quede postrada totalmente en cama, solamente abriendo sus ojitos, sin movimientos mayores, nos marcó mucho a nosotros, tanto a mí como a mi señora, que como te dije ayer, realmente hay momentos que uno se quiere quitar la vida, o hasta inclusive piensa igual que los médicos. ¿Por qué te digo eso? Porque la recomendación de los médicos siempre es que le dejes al paciente morir nomás ya, porque ya no hay esperanza, ¿verdad? Y yo entiendo el tema de ayer. Hay una anécdota que mi señora me llama estando en terapia mi hija y me dice: ¿sabes qué? Ya la vida no tiene sentido, yo voy a pedir a los doctores que me maten, porque mi señora se fracturó las dos piernas, estaba embarazada, se fracturó un brazo y encima de eso agarró una infección vía urinaria, creo que intrahospitalaria, que era KPC. Y la estadística era que el 95% de los pacientes morían, y era tremendo que uno no tenía sostén, no tenía respaldo en familiares, en amigos, porque en esos casos se pierde hasta la amistad. Una anécdota también, llamé a un amigo, le dije: estás en tu casa, quiero hablar contigo, y lo primero que te dice: ¿sabes qué? No tengo plata. Y muchas veces nosotros solamente queremos hablar y no tenemos ese respaldo. Y sí, justificando el tema de ayer, es muy complicado porque no tenemos un soporte del Estado, sí, de repente en la parte privada, pero que te lleva plata. Y en esos casos, como te digo, hasta la amistad se pierde, porque hoy día se relaciona muy mucho con el dinero.
Claro.
Y hay momentos que uno solamente necesita hablar.
Claro.
Y más todavía en nuestro caso, que somos el Chaco y que estamos en la capital por nuestra pequeña, a excepción mía, que yo estoy en el Chaco trabajando y me voy una vez al mes, una vez cada 15, y es muy difícil, es muy difícil. Te cuento que en la Navidad del 2017 mi señora estaba hospitalizada, mi hija estaba hospitalizada y yo estaba trabajando en el Chaco. Y en ese momento uno no quiere ser nadie, sinceramente, por más de repente fuerte que uno sea o que esté con las creencias, con Dios, piensa en quitarse la vida, sinceramente. A mí se me pasaron montones de veces, y hasta inclusive hace poco le dije a mi señora: ¿sabes qué? Para mí que Mía está sufriendo, ¿por qué no hablamos con los doctores que descanse? Hasta esas cosas se pasan por la cabeza. ¿Por qué eso? Porque no tenemos un soporte tampoco nosotros. Estamos solos. Esa es la realidad.
Ella está...
Es complicado.
¿Ella sigue en un hospital o está en tu casa?
No, está en casa, pero semanalmente nosotros estamos por hospitales, a Costañú, clínica, por donde sea, porque hay cuadros de convulsión que ella tiene que no se controla. De repente convulsiona 30 a 40 veces por día. Entonces, estamos buscando nosotros alternativas con los medicamentos que son muy costosos. Y una buena alternativa de muchos, de muchas recomendaciones era el aceite de cannabis, justamente para poder controlar esas convulsiones. Pero un neurólogo prefiere cambiar y cambiar y cambiar medicamentos, ¿verdad?
Ella está consciente, Rafael, ¿o cuál es la situación?
Bueno, ella tuvo isquemia cerebral al lado derecho, que prácticamente muerte cerebral, nos dijo los médicos, ¿verdad? Uh-huh. Después se le practicó la craneoplastia y ahí tuvo una infección y bajó de vuelta el tema del reconocimiento y compañía. Uh-huh. Lo que nosotros no podemos controlar es su convulsión, porque cada vez que convulsiona ella quema neuronas. Y una vez que controlemos la convulsión, de repente podríamos avanzar con algunos tratamientos, ¿verdad? Yo la veo consciente a ella porque reacciona, a la familia reacciona, si yo le hablo, ella reacciona y se manifiesta con los ojos, ¿verdad?
¿Cuántos años tiene?
Pero si vamos ahora ya tiene
siete años.
Ahora, lo bueno es que ella tiene un crecimiento normal, no tiene los músculos atrofiados, subió de peso, tiene un peso normal a cualquier criatura, una estatura normal. Después del accidente ya creció ella 18 centímetros. O sea, en ese aspecto, por ejemplo, de repente estamos nosotros contentos de vuelta y seguimos luchando. El tema es que no tenemos mucha alternativa a la parte pública, Luis. Esa es la realidad. Yo ahora estoy, imagínate lo que estoy haciendo, me estoy contactando con un médico de Costa Rica y estoy buscando plata para viajar a Costa Rica y para hacer una un estudio con este neurocirujano. Porque en la parte pública lo único que te dicen es que es una alcancía rota, al pedo va a gastar, dejarle a ella y vivan ustedes su vida. Y es difícil, imagínate psicológicamente que te diga un médico.
Claro.
Así, te choca y nosotros tenemos que pelear. Y lo chistoso es que yo hago un comparativo. El mismo médico en la parte pública, después te atiende en la parte privada y es otra cosa.
O sea, ahí si tenés plata, alguna alternativa podemos buscar.
Y así mismo es. A veces no se dan cuenta los médicos, yo me río, ¿verdad? Y la parte pública, imagínate conmigo que nosotros a veces nos vamos en clínica de las 3 de la mañana y te atienden a la 1 de la tarde. Sí. Pero en el privado es muy difícil de tener ese acceso. Es muy difícil, es muy complicado. Por eso nosotros migramos del Chaco a Asunción, porque acá sí que es mucho menos. Más todavía tenemos el hospital privado de los menonitas y es bastante complicado. Acá en el Chaco, no, yo hoy día, ahora mismo estoy en el Chaco de Loma Plata. No tenemos un hospital de la parte pública que de repente te pueda salvar alguna terapia, nada. Es muy complicado.
Qué terrible, realmente no sé, imposible imaginarnos estar en tu pellejo, Rafael, y enfrentar una cosa así, ¿no? Yo tengo hijas y me imagino, no puedo imaginar en realidad el dolor inmenso que debe ser para vos y para tu señora afrontar esto.
La verdad que es muy complicado. Yo hasta inclusive opté hace como 7 meses que no había publicado más nada en las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo primero que te dicen, este es un sinvergüenza, está lucrando por su hija, que se le ayuda, y de repente todo es bola. Como que nuestra sociedad está tan contaminada por el tema de la sinvergüencilla que viene ya luego desde arriba de nuestros políticos, y pareciera ser que todos van a ser así. Entonces yo le dije a mi señora, ¿sabes qué? Nos callamos nosotros, empezamos a luchar de vuelta, todas las deudas vamos a tratar de pagar de a poco y peleamos por nuestra pequeña. Porque hasta inclusive yo recibí chantaje de la parte estatal. Cuando me crucifiqué yo en la Fiscalía General del Estado, me dijo una jefa de gabinete, ¿sabes qué? La justicia no funciona como vos decís. Es decir, es que es mejor que te levantes de ahí y vamos a tratar de buscar una solución con tu hija en el Ministerio de Salud Pública. Si te le, imagínate lo que me dijo una vez una la jefa de gabinete. Si levantás tu huelga, vamos a ir al Ministerio de Salud y vamos a ver qué hacemos con tu hija. Hasta ese punto te chantajean. Y yo tuve que hacerlo. Te cuento, me fui en el Ministerio de Salud Pública, me fui con la doctora Alejandra Peralta, me llevó, que era la directora de Recursos Humanos. Me derivaron ahí con el doctor Pío Barrio, creo que el director de Acostañú, si mal no recuerdo. Bueno, todo era lindo para que le puedan atender a mi hija. De ahí me derivaron otra vez con el doctor Casartelli. ¿Y qué me dice el doctor Casartelli? Tu hija no tiene solución, vení en 3 meses. Es una locura, es una locura.
Qué horrible.
Y por eso yo dejé de pelear con la justicia, porque imagínate la jefa de gabinete que te diga, la justicia no funciona como vos decís, es de otra manera, ¿qué vas? Es difícil pelear contra este sistema.
Rafael, te agradezco por compartir con nosotros y bueno, qué sé yo, lo único que podemos es empatizar contigo, entender el dolor como padre y los padecimientos de todos que estamos expuestos al estado que no existe cuando se trata de salud pública o de educación, ¿verdad? Esa es la realidad, o sea, esta es la...
Nada.
A esto es lo que estamos, a lo que nos arriesgamos todos los días. Así es, así de cruel, de duro es. Gracias, Rafael.
Yo lo único si me permitís, lo único que puedo decir, ¿verdad? La plata va y viene. La vida la vivimos solamente una vez. El reloj no se detiene. Disfrutemos de nuestros hijos. Porque bueno, nuestros hijos crecen y se van también como nosotros. Lo único que digo es que disfrutemos de nuestros hijos más que podamos. Yo hoy día estoy a 500 kilómetros de mi hijo y le veo una vez al mes por tema laboral. Entonces a los que están con su hijo hay que disfrutar, darle tiempo a los chicos, a la familia, al trabajo, que todo tiene su tiempo y solo se vive una vez, y la plata va y viene.
Gracias, Rafael,
un abrazo fuerte, éxito.
Rafael Maldonado, el papá de Mía Fiorella.